Continuamos con la revista de Derecho. Nuestro siguiente invitado es el profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado, Enrique Vivó Undabarrena, que nos ofrece una breve introducción histórico-jurídica del matrimonio. Pero antes de dar la palabra al profesor Vivó, me gustaría informar a los alumnos de esta disciplina de la incorporación a la UNED del profesor Gustavo Suárez Pertierra como nuevo catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. Les dejamos ya con el profesor Vivó y su comentario sobre el matrimonio y su consideración histórico-jurídica.
Buenas noches. Remontándonos al derecho romano y a su consideración jurídica del matrimonio, hemos de advertir ante todo que para los juristas clásicos el matrimonio es una situación de hecho con relevancia jurídica, situación que presupone determinados requisitos exigidos por el derecho correspondiente a lo que se llamaba juste nuptiae. En cuanto al carácter religioso o laico del matrimonio, advertimos que de las definiciones clásicas, la más controvertida, la de Modestino, es la que parece incorporar elementos religiosos, cristianos o no. Si el matrimonio príncipe o cum manu de la antigüedad había tenido un significado solemne y religioso, sabemos que el matrimonio romano ordinario se había desacralizado, imponiéndose el matrimonio sine manu o per usus. El connubium es la capacidad jurídica positiva de los contrayentes, que suponía ya la capacidad física y el consentimiento. La lex Julia de maritandis ordinibus y la lex Papia Popee sancionaban prohibiciones de carácter social, normativa con que se va perfilando el matrimonio romano, iniciada por Augusto. La influencia cristiana después se hará notar introduciendo algunas prohibiciones matrimoniales y suprimiendo otras de tipo social, pero el derecho romano, aun cristiano, siguió manteniendo la disolución del matrimonio en caso de cautividad, servidumbre y destierro hasta su supresión por Justiniano. Y, aunque la ley civil asume cada vez más los principios cristianos, estos, sin embargo, no llegan a ser integrados en su totalidad. La persistencia del divorcio, a pesar de los esfuerzos cristianos que consiguen su limitación, es claro exponente. La disciplina matrimonial cristiana tiene como fuente la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia y los cánones de los concilios, a los que pronto se añaden las decretales de los papas. Notas propias son el carácter sagrado del matrimonio por su institución divina, cosa que comparte con el judaísmo, y la indisolubilidad, nota típicamente cristiana. Ya en el Nuevo Testamento se contemplan peculiares prohibiciones, como son las de San Pablo, del matrimonio mixto y la de la afinidad con la condenación del incestuoso de Corinto, prohibiciones que se añaden a las del derecho romano referidas a la consanguinidad que la Iglesia acepta porque las contempla también en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Iglesia tiene conciencia de que su disciplina y doctrina sobre el matrimonio difieren en algunas cosas del ordenamiento matrimonial romano. Así lo expresan los padres. Unas son las leyes de los césares, otras las de Cristo. Una cosa prescribe Papiniano y otra nuestro Paulo. Pero, curiosamente, el dualismo y la diversa normativa no desaparece. Justiniano, prototipo del emperador cristiano, se halla plenamente convencido de su derecho de legislar sobre el matrimonio. Tampoco la Iglesia pretende sustraer a sus fieles de la legislación romana, cuya observancia inculca cuando no se opone al espíritu cristiano. Pero ella, al mismo tiempo, sigue dando sus normas sobre el matrimonio de sus fieles. Sin embargo, la Iglesia no podía hacer que los matrimonios contrarios a sus disposiciones y acordes con la legislación romana no fuesen válidos. Solo podía pedir cuentas y someter a penitencia o a sanciones a los matrimonios de los cristianos contraídos contraviniendo sus normas. En este sentido destaca, por lo temprano de la fecha, el Concilio de Elvira, hacia el año 303 en España. En no pocos de sus cánones se ofrece la disciplina matrimonial sancionando a sus contraventores y negándoles la comunión por un tiempo determinado y aún hasta la muerte. Así lo vemos la prohibición en caso de afinidad de matrimonios mixtos y de matrimonios de los eclesiásticos. A finales del siglo IV aparecen las decretales de los papas, pero estos tampoco en su normativa matrimonial hacen otra cosa que dictar sanciones canónicas, sin atisbarse para nada que establezcan la nulidad de tales matrimonios. El derecho romano cristiano nos sitúa también ante la función de los obispos de juzgar en las causas matrimoniales. Se trata de la Constitución Sirmondiana y del Instituto de la Episcopalis Audiencia o reconocimiento en los códigos teodosiano y justinianeo de la facultad para juzgar en señalados casos matrimoniales, pero que tienen tal vez solo el sentido de la protección de los débiles ejercida por los obispos. Tiene antecedentes, pues la Iglesia de los primeros siglos resolvió autoritativamente los conflictos de sus fieles, que en un principio fue un simple arbitraje privado para llegar a ser con los emperadores cristianos una facultad, aunque aparece como concesión de un privilegio, pues la competencia jurisdiccional sobre el matrimonio seguía siendo de los tribunales del Estado. Hacia finales del siglo VII y VIII se produce una fuerte influencia de la Iglesia en el ordenamiento de la sociedad occidental, ocasionada por el paso en masa a la fe cristiana de los pueblos bárbaros. Ello convenció a Pipino el Breve de la oportunidad de poner bajo el control de la autoridad de la Iglesia lo referido al matrimonio. Y la misma política siguió Carlomagno, que llega a hacer obligatoria la celebración del matrimonio en presencia del sacerdote, actuaciones que iniciaron el proceso de la eclesiastización de la materia matrimonial, que llevó a la Iglesia a encontrarse, de hecho, dentro de los siglos XI y XII, con la plena posesión de la potestad sobre el matrimonio. El complejo sistema anterior de doble legislación y competencia termina por desaparecer a favor de la Iglesia. Advirtamos que se trata de una época en que el derecho romano llega a sus momentos más bajos con la sustitución del derecho romano justinianeo por el derecho romano vulgar, verdaderamente empobrecido. Por contraste, es el tiempo de la actividad de los concilios en Francia, Italia, Alemania y los de Toledo en Hispania, que legislan abundantemente sobre cuestiones matrimoniales. Las decretales de los papas y los concilios perfilan jurídicamente los impedimentos y vicios de consentimiento, constituyendo hacia la mitad del siglo X toda una ordenación matrimonial que desplaza a la civil por más desarrollada y moderna. Es también entonces cuando, a propósito de los impedimentos, comenzando por el de consanguinidad, se habla ya no sólo de la prohibición, sino de la prohibición invalidante. Hay que tener en cuenta que la Iglesia durante mucho tiempo no se había planteado el conferir efectos jurídicos precisos a las prohibiciones con que se había protegido el matrimonio. El carácter invalidante se atribuye cuando la Iglesia estuvo en posesión de un sistema jurídico suficientemente evolucionado. Como consecuencia, los tribunales de los obispos serán los únicos competentes para juzgar de los matrimonios e impedimentos. El maestro Graciano de Bolonia, en el siglo XII, realiza la obra que se requiere para convertir el derecho canónico en una ciencia jurídica, su sistematización, separándolo de la teología y presentándonos al mismo tiempo una válida recopilación de las normas que tenían vigor, ofreciéndonos un depurado compendio de la legislación y de la doctrina del matrimonio. Con Graciano se abre la época áurea del derecho canónico. La legislación secular matrimonial deja de ser aplicada en el Occidente entre el siglo X y el duodécimo al matrimonio. Cuando la Iglesia se ve sola para legislar y juzgar sobre el matrimonio, tuvo que tener construido un sistema completo para resolver todas las cuestiones que podían presentarse. La reaparición del derecho romano le es muy útil en esa labor. No poca de su normativa matrimonial se incorpora en el decreto de Graciano. A Graciano y al movimiento universitario promovido por los dos derechos le sigue la época de los papas juristas, Gregorio IX, en su libro de las llamadas extravagantes, recogerá un siglo después la normativa matrimonial con que los papas del siglo de oro completan la sistemática de Graciano. Sin embargo, tal vez el mayor desarrollo y puntualización se produzca con los comentaristas como el Ostiense, el Panormitano o Juan Andrés y los decretistas, decretalistas y glosadores. Con ello habrá quedado fijada auténticamente la doctrina matrimonial canónica con el llamado Corpus Juris Canonici, que cerraba, por decirlo así, el derecho matrimonial canónico, de modo que poco añadieron los pontífices siguientes hasta el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, además de algunas puntualizaciones como la definitiva configuración de algunos impedimentos, supone un hito importante en el derecho matrimonial, con el establecimiento de la forma obligatoria del matrimonio, pieza clave que se puede decir pone fin sustancialmente al desarrollo del derecho matrimonial. Cabe también destacar como decisión importante para la libertad del matrimonio la disposición del concilio de negar, en el caso del matrimonio de los hijos de familia, el poder invalidante que el rey de Francia y la nobleza querían que tuviese la falta del consentimiento de los padres. El regalismo, a partir del siglo XVII en Francia y posteriormente en Austria, intenta recuperar para el Estado la competencia en el matrimonio en razón de su carácter de contrato, que por serlo debería estar sometido a la autoridad civil. Son sobre todo cuestiones doctrinales que encuentran, como era de esperar, la oposición de la Iglesia, que reivindica su competencia exclusiva en el matrimonio de los católicos en razón de la sacramentalidad inseparable del contrato matrimonial. Este movimiento se desarrolla paralelo al protestantismo, que las naciones que lo adoptaron habían negado el carácter sacramental del matrimonio, poniendo por tanto su legislación en manos de la autoridad del Estado. Este ambiente llega hasta la Revolución Francesa y al Código de Napoleón, donde se formula la secularización del matrimonio, ejemplo que seguirá la legislación de diversas naciones europeas, iniciándose en sus ordenamientos un distanciamiento del modelo del matrimonio canónico, pero sin dejar de separarse de las líneas fundamentales del instituto matrimonial perfilado durante tantos siglos en el derecho canónico. Así llegamos a la codificación del derecho canónico, que no representa otra cosa en cuanto al derecho matrimonial que el de su presentación formal y finalmente a su reforma a raíz del Concilio Vaticano II, donde se aportan las ciencias, psicología, antropología y sociología en torno al consentimiento y a la definición del mismo matrimonio. España ha tardado en adherirse al movimiento europeo de secularización del matrimonio. La Constitución española, en el artículo 32, reivindica para el Estado la plena jurisdicción sobre el matrimonio, abandonando el anterior reconocimiento de la competencia plena y exclusiva de la Iglesia en el matrimonio canónico. La reforma constitucional del derecho matrimonial español, incorporada al Código y ahora también a la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos ofrece en la actualidad la presencia de la institución del matrimonio civil no solo con una entidad propia, sino con una importancia que dicha institución ha de tener en la sociedad. A la referida legislación se incorpora el matrimonio celebrado por los católicos en forma canónica y la nulidad de dicho matrimonio, cuando es presentada para sus efectos civiles ante los tribunales de familia. Con ello se ha completado la vuelta de la institución matrimonial a la competencia del Estado.